Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 19 de septiembre del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Gracias a mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez en la producción de este espacio, Arturo Mejía en controles operativos, Salvador Enríquez reportero y Benito Villaseñor webmaster de esta emisora. Martes 19 de septiembre del año 2017, transcurridos 262 días por transcurrir 103. Estamos ya en la semana 38 del año 2017. Yo la invito cordialmente para que nos acompañe los próximos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, específicamente en estas regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Comenzamos.
Señal directa.
Municipios de la Sierra de Amula se unen al Macro Simulacro Nacional 2017. Alista la Escuela Preparatoria Regional de Autlán los preparativos para la celebración de su 42 aniversario de fundación. Se estiman 16 millones de pesos para realizar Escuela de Música en el Grullo, Jalisco. Más de 16 mil árboles donados por el Vivero Intermunicipal de la Huerta para campañas de reforestación. Alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur aseguran que el municipio de Autlán es seguro para los estudiantes. En el tema universitario, comunidad universitaria se manifiesta en contra de los feminicidios en el país. En la información estatal trasciende que los diputados de Jalisco exigen erradicar la violencia contra mujeres. En el ámbito nacional, cancelan permiso de operación a taxis de Cafibi, esto en Puebla. Y en la información internacional, el Caribe afectado por huracán María tras el paso de Irma.
Señal local.
Vamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa, los detalles de toda la información. En este espacio le invito para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, específicamente en estas regiones, Costa Sur, Sierra de Amula. Los municipios, precisamente de la Sierra de Amula, se unen también al Macro Simulacro Nacional 2017. Durante este martes se realizarán dos sesiones de Macro Simulacro en el turno matutino, esto será a las 11 de la mañana, y en el turno vespertino a las 17 horas. Esto es con la finalidad pues de crear mayor conciencia, pero sobre todo en el marco de conmemoración del Día Nacional de la Protección Civil. mismo que tendrá como hipótesis en esta ocasión este simulacro, el sismo con magnitud de 7.6 en el municipio de Tamazula de Gordiano. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores sobre dicho simulacro nacional.
Los municipios de la región Sierra de Amula se unen al segundo macrosimulacro nacional 2017, que se realiza este martes en dos horarios, en el turno matutino a las 11 horas y en el vespertino a las 17 horas. Este simulacro se realiza en conmemoración del Día Nacional de Protección Civil y tendrá como hipótesis un sismo con magnitud de 7.6 grados en el municipio de Tamazula de Gordiano. Así lo explicó Jesús Ávila Gutiérrez, primer comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, base regional El Grullo.
La invitación para este trabajo es a que a las 11 de la mañana todo mundo se sume a ese trabajo. Hay empresas, escuelas y demás que también tienen actividades por la tarde, entonces pues también lo vamos a volver a repetir a las 5 de la tarde. Que tiene que hacer la gente a las 11 de la mañana o a las 5 de la tarde en punto, activar su sistema de alertamiento, dirigirse hacia un punto de conteo, donde ahí permanecerán hasta que se les dé nuevo aviso de retornar a su lugar de trabajo. Puede ser solamente una evacuación sencilla o podemos hacerla un poquito más diferente. Podemos simular algunas personas lesionadas, algunas personas con crisis nerviosa, algún incendio.
En este participarán los tres niveles de gobierno: comercios, planteles educativos, universidades, iniciativa privada y sociedad en general. La finalidad es seguir en el fomento de la cultura de la prevención. Ávila Gutiérrez indicó que esperan que los ciudadanos sepan qué acciones tomar cuando se presente una situación real.
Miren, vamos avanzando en ese tema, ¿eh? Y más aún que todavía tenemos fresco pues el evento por allá de Chiapas y demás, la gran mayoría de las personas se dio cuenta de esa situación. Desafortunadamente pues hubo fallecidos, hubo muchos daños materiales. Entonces ojalá que la gente, todavía quedan algunas personas que dicen que aquí no sucede, entonces ojalá que tomemos conciencia, participemos con todas las ganas del mundo para lograr esa cultura. Cuando una situación sea real, saber qué hacer, ese es el objetivo.
Por su parte, José Trinidad López Rivas, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, indicó que Jalisco es vulnerable ante este fenómeno de los sismos en Zapopan y en la zona sur. Por eso es importante que se prepare a la comunidad jalisciense para que sepan cómo evacuar su casa, fábricas, oficinas ante la presencia de estos fenómenos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ya escuchamos, este macro simulacro se llevará a cabo a las 11 de la mañana, hoy 19 de septiembre, en el que se conmemoran 32 años del terremoto que devastó a la Ciudad de México, en conmemoración a lo ocurrido la mañana del 19 de septiembre de 1985, la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con autoridades federales, y bueno, también a nivel estatal y municipal, realizarán este macro simulacro, que será a las 11 de la mañana, y esto pues ha sido convocado previamente a instituciones públicas, oficinas, empresas, centros comerciales, entre otros, que también estarán participando. Y bueno, de esto debemos saber qué hacer. Ahora la hipótesis es de sismo, ya escuchamos, con epicentro en Tamazula de Gordiano. ¿Cuál es nuestra reacción ante un sismo? Bueno, si escuchas las alertas sísmicas, cuentas con segundos de ventaja y hay que ubicarse en una zona de menor riesgo. Es importante mantener la calma y ya que puede pues ocurrir un accidente si es que salimos corriendo. Por eso es que hay que saber qué hacer. Para esto son los macrosimulacros. Alejarnos de ventanas o muebles que pudieran caer y una vez pues perceptible el movimiento telúrico, no hacer uso de las escaleras, por ejemplo, ni de los elevadores en los edificios, que así se cuente. Así es de que es importante mantengamos todas estas indicaciones que hace Protección Civil, pues vigentes a la mano, por supuesto, y de nuestro conocimiento para poder actuar y reaccionar de inmediato en caso de sismo. Muy bien, pues, bueno, en los estados de Chiapas, Oaxaca, precisamente se suspendió esta actividad del macrosimulacro por los recientes hechos acontecidos ya en ese mismo tenor. En más información, le comento a usted que están ya preparándose la Escuela Preparatoria Regional de Autlán para celebrar su 42 aniversario de fundación. Fíjese usted que es parte también importante, una conmemoración, un festejo, un año más de trabajo y de logros que realiza la EPRA, con mucho orgullo, Universidad de Guadalajara, tanto en el ámbito formativo, educativo y académico. Ya se encuentran pues preparando un programa de actividades de diversas temáticas que se iniciarán el día lunes 2 de octubre del presente año. Y esta invitación está abierta para toda la comunidad estudiantil, para los padres de familia, para el público en general. Vamos a los pormenores, a los detalles que nos preparó nuestra compañera Andrea Gálvez.
José Luis Cárdenas Ramos, director de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, informó en entrevista para Señal Informativa que en estos momentos se encuentran alistando todos los preparativos para celebrar el 42 aniversario de fundación de esta casa de estudios. Bajo el mismo sentido, destacó la importancia de conmemorar esta fecha, el 4 de octubre de 1975, ya que fue el día en que nace la EPRA y con ella una diversidad de beneficios de desarrollo académico, cultural, social y formativo para el municipio y la región, siendo en aquel momento la primera institución de la UDG que se hace fuera de la ciudad de Guadalajara, marcando un inicio en el tema de descentralización de esta red de estudios, y la cual hasta el momento ha generado más de 50.000 estudiantes egresados y más de 80 generaciones. Por ello, agrega que se están definiendo los últimos detalles para dar a conocer el programa de actividades de este festejo, que iniciará el día lunes 2 de octubre del presente año, abierto para toda la comunidad estudiantil, padres de familia y público en general. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Bien, en esta semana, el día de hoy precisamente, vamos a tener ya las invitaciones, vamos a hacer llegarles una invitación, queremos tener una visita de ustedes de Radio Universidad para que conozcan bien nuestra escuela, todos los espacios que hemos estado fortaleciendo, y el evento va a iniciar el día 2, 3 y 4 y el 11, el día 4 es el día que oficialmente se da la oficialización de la escuela, valga la redundancia. Entonces vamos a tener el día 2 una carrera, el día 3 una marcha conmemorativa, una verbena en donde estamos invitando a los papás y participan los estudiantes, y una serie de eventos que en estos días haremos dar a conocer a toda la comunidad de Autlán y a ustedes.
Cabe mencionar que el director Cárdenas Ramos dijo que es de suma importancia continuar fortaleciendo la escuela, la cual desde hace 5 años se encuentra calificada ante el Sistema Nacional Educativo como nivel 2 y próximamente con la meta de ganar el título de nivel 1 en este próximo mes de octubre.
Yo creo que debemos seguir fortaleciendo nuestra escuela. Los que ya son egresados ahora son papás y a veces acuden a nuestra escuela. Vayan, conozcan los egresados cómo tenemos ahora trabajando la escuela. Es una escuela que nos debemos de sentir orgullosos. Somos una escuela desde hace 5 años nivel 2 del sistema nacional, en donde solamente 26 preparatorias, escuelas de educación media del país de 16.000 son nivel 2, y estamos trabajando ahorita para hacer la visita para ver lograr nivel 1 en el mes de octubre. Y a los jóvenes que están ahorita, sentirse orgullosos. Nosotros tenemos un ingreso a la licenciatura arriba del 40%, que a nivel nacional debe estar como en el 18%. Entonces, las condiciones de la escuela son muy, muy, muy favorables para los jóvenes aquí en Autlán.
Para finalizar, el director de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán agregó que en el transcurso de esta semana se estarán difundiendo por diversos medios de comunicación los preparativos que conmemorarán su 42 aniversario de fundación, por lo que hizo la invitación a todo el público a estar al pendiente a través de las redes sociales o directamente en las instalaciones de este centro de estudios para que se unan a esta celebración. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Enhorabuena y muchas felicidades. Por supuesto que nos unimos a este festejo, el orgullo de ser universitarios, ya 42 años de fundación de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, y que bueno, ha ido creciendo, avanzando, por supuesto, y lo más interesante es que se sigue en ese mismo sentido buscando pues la dirección hacia la calidad o a reforzar esta parte de calidad académica que tiene la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. 42 años ya de su fundación. Vamos a la breve pausa, son las 9 de la mañana con 18 minutos. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Pongo a disposición nuestras líneas telefónicas aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Hacemos la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
México en tus oídos. 80 años. Disfruta la poesía náhuatl de Martín Tonalmeyotl.
¿Cuáles son los platillos típicos de Aguascalientes que más te gustan? Lula Martín del Campo nos deleita con estos sabores.
Viajaremos a San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, para conocer el barro negro de la región.
Y en la música, el rock de Laragán y compañía.
Domingo 24 de septiembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
México está viviendo una situación de emergencia. Hoy estamos hablando de la conformación de un frente amplio, con todas las fuerzas de oposición, pero sobre todo con los ciudadanos. Hoy no estamos planteando una alianza electoral. Vamos a construir una alternativa para los mexicanos. Nuestro objetivo es cambiar el rumbo de nuestro país.
PRD.
Conjunto de Artes Escénicas, Sala de Conciertos, Ópera y Ballet, Sala de Teatro, Teatro Estudio, Salón Experimental, Café Concert, espacios que albergarán óperas monumentales, lo mejor del teatro, la danza y la música. Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, donde las expresiones viven. Inauguración 21 de octubre.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información. Se estiman 16 millones de pesos para realizar una escuela de música en el municipio del Grullo, Jalisco. Actualmente se cuenta con un recurso de 10 millones de pesos para el proyecto regional. Sin embargo, el gobierno municipal trabajará para terminar esta escuela dentro de la actual administración, quienes buscarán para completar el recurso necesario. La finalidad de realizar esta escuela de música es porque en el municipio se tiene una gran cantidad de personas que desean aprender a tocar un instrumento musical y los espacios que con los que se cuenta son inadecuados. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene más información al respecto.
El gobierno municipal del Grullo trabaja para la realización de una escuela de música en donde los jóvenes y adultos podrán aprender a tocar instrumentos que conforman principalmente una orquesta. En entrevista con Jesús Chagoyán Hernández, presidente del Grullo Jalisco, comenta que en el municipio existen grupos musicales como mariachis, solistas y la Orquesta Sinfónica del Grullo, en donde suman un total de 500 alumnos aproximadamente. Esto provoca que practiquen en lugares reducidos. Es por ello que se tuvo la iniciativa de darles un lugar más digno para poder aprender de la música. Agrega que los alumnos, al querer estudiar una licenciatura, emprenden con las bases para su formación.
Es una tradición que desde jóvenes y niños se inculquen por la cultura, y en este caso pues tenemos nosotros muchos mariachis, mucha gente, muchos niños que vienen a la sinfónica, mucha gente que le gusta la música y el canto, y nosotros tuvimos la visión de formar una escuela de música. Uh-huh. Esto porque la sinfónica que tenemos, que son la conforman 200 jóvenes aproximadamente, ensayan en un auditorio y cada quien en un rinconcito. Creo que con la idea de darles un mejor o más bien lugar, vamos a crear esta escuela de música, así para que ellos tengan precisamente su maestro. Uh-huh. Y los instrumentos, y que tengan el lugar adecuado para su enseñanza. Mira, ahí en la Casa de Cultura nosotros contamos con aproximadamente 500 alumnos. Cuando ellos quieren viajar a la ciudad de Guadalajara, a la ciudad de música, ya llevan los elementos básicos para ellos hacer una licenciatura, una técnica. La idea que nosotros tenemos es tener que hacer una licenciatura, estamos buscando las formas que tiene pues, la universidad.
Chagoyán Hernández explica que la finalidad de realizar esta escuela es para formar profesionalmente a los jóvenes, ya que en el Grullo se ha manifestado tener grandes músicos. Además, el proyecto está proyectado a realizarse en 3 plantas, y aunque no se cuenta con el recurso, se trabajará para poder finalmente realizarlo dentro de la actual administración.
Para nosotros es muy importante porque si te fijas, cuando llegas al Grullo, lo primero que ves son una guitarra y un clarinete, una trompeta, porque aquí han salido grandes músicos, los que han creado la Marina Gruyens, algunos otros han triunfado y son directores de algunas orquestas a nivel nacional. Entonces aquí en el Grullo siempre se ha manifestado por tener buenos músicos y parte de sus tradiciones. Es por eso que esta escuela pues estamos con la ilusión de terminar nuestra administración. Tenemos el recurso para llevarlo a es un edificio a 3 plantas y tenemos el recurso solamente para 2 actualmente, pero que estaremos haciendo eventos o yendo con personas gratuitas para poder terminar esta escuela.
Para finalizar, el proyecto se estima que tendrá una inversión de 16 millones de pesos y actualmente se cuenta con 10 millones de pesos. Para quien desee obtener más información sobre las clases de música, podrá dirigirse a la Dirección de Cultura con Joaquín Campos. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Le tengo más información, más de 16,000 árboles donados por el vivero intermunicipal de la huerta, esto para campañas de reforestación. Se han plantado alrededor de 12,000 árboles con la campaña de reforestación de este año, que arrancó en el mes de junio, tanto en la región Sierra de Amula como en la costa sur. Bueno, para ello se han utilizado árboles producidos en el vivero de la huerta, correspondiente a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, mejor conocida por sus siglas como JICOSUR. Vamos con los detalles que nos tiene nuestra compañera Gladiola Madera sobre este tema de la reforestación y estos árboles que han sido donados por la gira. Vamos por la JICOSUR, perdón. Vamos con la información a detalle.
Alrededor de 16,300 plantas han sido donadas por el vivero intermunicipal de la huerta para las campañas de reforestación 2017. Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, JICOSUR por sus siglas, indicó que en el vivero se producen árboles con germoplasma de la región, lo que facilita su adaptación en la zona. Mismos que no solo benefician a los municipios que integran la Junta, sino a todos los que soliciten el apoyo.
El tema del vivero forestal intermunicipal de la huerta, donde se produce planta con germoplasma de la región, lo que pues favorece aún más la sobrevivencia de los árboles una vez establecidos en campo, y que al momento se han donado cerca de 16,300 plantas. Pues esto, si lo traducimos en superficie, se puede decir que serían 23 hectáreas aproximadamente. Incluso se ha donado planta a los municipios de Autlán de Navarro y El Grullo. También nos han solicitado planta para hacer sus propias campañas.
En lo que va de la campaña de reforestación que inició en el mes de junio, se han plantado alrededor de 12,000 árboles. En la región Sierra de Amula se han sembrado más de 5,000 plantas y en la costa sur casi 7,000. Cruz Bustamante indicó que se planea reforestar una extensión de 6 hectáreas.
Tenemos una meta bajo este esquema de la participación de 6 municipios con 6 hectáreas, 6,600 árboles, es lo que se busca establecer. Hasta el momento llevamos 2 municipios en La Huerta y Casimiro Castillo, los que se han realizado esta campaña. plantando cerca de 2,200 plantas. En la huerta particularmente se hizo sobre el bordo de carretera, de la carretera federal número 80, con 4 kilómetros más o menos en los que se hizo la reforestación.
Los árboles producidos en el vivero intermunicipal son especies nativas de la región que tienen gran adaptación al clima, tales como primavera, guamúchil, rosa morada, parotilla, tamarindo y mojote. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y bueno, vamos con información de nuestro centro universitario. Antes quiero recordarle de una invitación especial para que asista a este coloquio, el Ordenamientos y Demarcaciones Territoriales, Viejas y Nuevas Geografías. Este es un primer coloquio que se estará realizando aquí en el centro universitario los días 21, 22 y 23 de septiembre en la Biblioteca Antonio Alatorre. Será la sede de este centro universitario. Si usted desea más información sobre este coloquio, asistir o alguna información que desee, puede comunicarse a través del correo electrónico coloquio.territorial2017@gmail.com. Y bueno, también ya se está anunciando la Semana Cultural Universitaria, la 23ª Semana Cultural Universitaria de este centro, del 2 al 6 de octubre. Bueno, esto está interesante porque habrá expresiones como todos los años, muy interesantes para que todos pues tengamos la gran oportunidad de acercarnos a las diferentes expresiones artísticas, desde música, teatro, danza. Bueno, estaremos transmitiendo para usted todo el programa en breve, por supuesto. Es momento de ir con más información de nuestro centro universitario. Alumnos del CU Costa Sur aseguran que el municipio de Autlán es seguro para los estudiantes. En un sondeo realizado por este medio apunta que el 95% de los jóvenes se sienten seguros como estudiantes, ya que el 100% de los encuestados pues no ha tenido una experiencia que afecte a su integridad personal. Sin embargo, han escuchado de algunas personas que han tenido una situación de riesgo. Por otra parte, consideran que a altas horas de la noche y transitar en lugares alejados es exponerse a peligros que puedan ocasionarse como asaltos, golpes, entre otros. Vamos con mi compañero Salvador Enríquez, que manejó esta nota en el contexto de violencia que se vive, por ejemplo, en estudiantes en la zona metropolitana de Guadalajara, donde hemos escuchado información, por supuesto, en algunos centros muy específicamente, donde sí han tenido estas situaciones pues de delito en el que se han visto pues amenazada su integridad de los estudiantes. Vamos con los detalles que nos preparó nuestro compañero Salvador Enríquez.
A raíz del asesinato del estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla, Mara Fernanda Castilla, mujeres en todo México se han manifestado para mostrar su rechazo en la inseguridad del país. En Autlán de Navarro, los estudiantes del municipio señalaron en una encuesta que el 95% de las personas en el municipio de Autlán es seguro para los estudiantes, ya que el 100% no ha tenido una experiencia que comprometa su integridad personal. Sin embargo, han sabido de alguna ocasión de las personas que han presentado situaciones de riesgo.
Me he sentido seguro. Sí existe la presencia, pues, de tanto de la de seguridad pública municipal, como incluso se mira el ejército de repente también dando recorridos de vigilancia, incluso de la fuerza única también. Entonces creo que ese es un municipio, pues, seguro.
Pues me parece muy bien, porque la verdad no pasan muchas cosas que como en otros lugares, pues. Y sí, Autlán es una ciudad muy segura y sí me ha gustado desde los 4 años que llevo aquí, me ha gustado mucho.
Los bares que se tienen aquí cerca de la universidad considero que no se tendrían que abrir porque principalmente ahí comienza el riesgo.
Yo siento que el municipio de Autlán es tranquilo, no siento inseguridad aquí en el plantel, ni dentro ni fuera.
No me ha tocado pasar por ninguna de esas situaciones que me sienta así inseguro.
Por otra parte, consideran que en el municipio los riesgos que puede presentar una persona es al exponerte a las altas horas de la noche, transitar por lugares alejados, presentar actos negativos como persona, entre otros. Además, algunas comentan que los lugares que han escuchado que son inseguros son colonias como El Cerrito, Infonavit y Colinas del Sur.
Yo creo que no hay inseguridad, más bien cómo actúes, o sea, qué hagas en la calle, pero yo siento que en general la ciudadanía no siente como un problema inseguridad, como en las ciudades o en las metrópolis.
Pues la verdad no, desde mi casa aquí veo caminando y no me ha sucedido nada, y todo muy tranquilo. Sí, la ciudad de Utlán es muy pequeña y pues no tan grave como en otras ciudades grandes, así que existe mucha delincuencia.
En cuanto a la seguridad, pues ya hemos alejado de la universidad, pues creo que está un poco controlada.
De repente, pues hay situaciones que se dan, pero más que nada en la cuestión de tránsito y vialidad, pero como persona en tanto de robos o asaltos o cuestiones de esas, no.
Me he mencionado de la colonia Infonavit y colonia de Los Arcos, la verdad no conozco, pero me han mencionado.
Para Colinas, para aquel lado, que hay mucha inseguridad, la verdad pues no me ha tocado conocer, no ir, pero sí, tiene como ese mala fama, no sé.
Para finalizar, los alumnos consideran que Autlán es uno de los municipios más seguros y el 100% recomienda considerar que Autlán sea una buena opción para desarrollar su formación académica. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Bueno, ¿tiene ahí usted algunas opiniones, comentarios de los propios estudiantes con respecto a esta pregunta, si ellos se sienten seguros en esta zona, en el municipio, como estudiantes, a raíz de estos hechos lamentables que ya hemos contextualizado y que ya se ha informado, por supuesto, a través de los medios de Señal Informativa? Es momento de hacer una breve pausa y les sigo recordando de estas invitaciones que tiene el Centro Universitario de la Costa Sur para participar en las diferentes actividades académicas. Y bueno, está otro coloquio también, un coloquio estatal de investigación jurídica, desafíos en el acceso a la justicia y cultura de la legalidad. Esto se llevará a cabo 9 y 10 de noviembre del año 2017. Ya le tendré más información acercándose a la fecha sobre este coloquio también que está convocando a los estudiantes de este centro universitario, egresados y bueno, a todos aquellos interesados en el tema de la cuestión jurídica. Por lo pronto, el más próximo, que será el del 21, 22 y 23 de septiembre, que es el de ordenamientos y demarcaciones territoriales, viejas y nuevas geografías, primer coloquio. Bien, pues hacemos una breve pausa. Regresamos con más información. Son las 9:36.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista hoy tenemos el gusto de saludar vía telefónica a Paco Franco. Él es pintor integrante de la Ruta Plástica de Jalisco, a quien me da mucho gusto saludar esta mañana. ¿Cómo estás, Paco? Gusto en saludarte. Buen día.
Hola, buenos días, Elia. ¿Cómo estás? Todo bien.
Con el gusto de escucharte, por supuesto, y bueno, pues para que nos platiques de esta próxima presentación pictórica aquí en el municipio de Autlán de Navarro. El próximo 22 de septiembre estarás presentándote con esta con tu obra. Bueno, platícanos, por favor, primero un poco de Paco Franco.
Bueno, de Paco Franco, pues tengo ahí como unos 30 años ahí de pintar, de estar moviendo obra, digo, la idea es difundir ideas y regalarnos como artistas, ¿no? Sí, sobre todo dar ideas, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo pienso que cada persona es un artista en potencia y debe de sacar lo máximo de su energía, ¿verdad? O sea, uh-huh. Es sobre todo eso.
¿De dónde es Paco Franco, originario?
Originario de Guadalajara, pues aquí nací, pero me crié varios años allá en Autlán.
Muy bien, y bueno, tus estudios sobre pintura, ¿dónde los has desarrollado? ¿Has hecho ya exposiciones en otros lugares? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Platícanos un poco acerca, pues, de esta grata experiencia como pintor.
Bueno, Soy ingeniero mecánico eléctrico de la UDG, pero soy autodidacta, pero pues pinto desde hace como unos 35 años más o menos.
Wow.
Pero estamos ahí combinando lo que son la carrera de ingeniería con el arte, y pues de ahí salen muchas ideas, también muchas matemáticas y todo eso, ¿verdad?
Claro, claro. ¿Todo esta parte la vemos en tu obra o es algo distinto?
es sobre todo figurativa, pero también muchas cosas son abstractas, ¿verdad? Así como que se combinan ideas y pues ahora sí que es experimentación, pero sobre todo es figurativo, obra de gran formato y obra de mediano formato, pero ahí vamos a estar, ¿verdad?
Claro. ¿Así conceptualizas tu obra como algo abstracto?
No, es figurativo. Sobre todo, o sea, sobre todo me interesa mucho la figura humana, sobre todo la mujer, hasta dónde puedo llegar, comprender a la persona, sobre todo, ¿no?
Uh-huh.
Eso es, para mí es muy importante la onda humana, ¿verdad?
Claro, claro.
La expresión de la figura humana.
Y bueno, para ti, ¿qué es esta parte de pintar? ¿Qué te significa como persona, como profesionista en el área de las ciencias exactas? ¿Qué te significa el hecho de plasmar, bueno, lo que tú piensas, lo que tú sientes en una obra?
Bueno, es como un conocimiento interior, primero, como aprender, como... yo quisiera ser un científico del arte, pues, sobre todo, ¿no? Porque estoy combinando ciencias exactas con el arte, pues.
Claro.
Y yo digo que el cuerpo humano es como una máquina y es conocimiento, sobre todo, y dar ideas es a la gente. La gente es le digo que es como artistas en potencia. Yo digo que los niños son artistas en potencia, todos, son poetas, son escritores, o sea, nada más es darles ahí la chispa y se prenden, pues.
Pero todos tenemos como ese talento, podrías decirlo, ¿no? Pero no lo hemos desarrollado, muchas veces pudiéramos mencionarlo de esta manera. ¿Tú cómo llegaste al desarrollo de este potencial, de tu talento como pintor, Paco?
Bueno, yo... fue así como, la verdad,
sí.
Haga de cuenta que ahí con mi abuelita, en Autlán, tiene una panadería y así yo estaba en pañales y todo, y de pronto, pues tienen un montón de ahí de harina en el suelo y me puse ahí a dibujar yo solo, pues, o sea, ahí saqué así como que dibujos y pues de niño, ¿no? De pañales, ¿no?
Ajá, sí.
Y y pues mis tíos también le daban a eso, pues, pero pues le entra uno la duda de que qué color es qué significa esto, y así ahí se va uno pasando de un lado para otro, o sea, jugando, ¿verdad? Y ahí empezó pues todo, ¿verdad? Y luego pues ya uno se pone a leer, a ver muchos libros de arte. Fui a una escuela de arte, pues, ahí, aquí en la ciudad de Guadalajara, pero, pues, es más que nada egoísmo, ¿no? Así como que uno lo ve, como un viaje personal, ¿no? Es así como que uno tiene que ir por un caminito de aprendizaje. Uno puede ser libre, o sea, para mí el arte es libertad total, ¿verdad?
Oye, Paco, pues, bueno, ya ahora eres parte de esta ruta plástica de Jalisco. ¿Te has presentado en algunos otros lugares también con tu obra?
Sí, bueno, hemos estado en varios lugares, así. Hace poquito fue en Magdalena, una colectiva con todo el equipo. Pero, pues, he estado en Ayutla, en Cuautla, he estado en Etzatlán, en otra colectiva, en Atengo, pues son como, han sido varios viajes, y es lo que más, así, en Amatlán y todos, y es lo más, o sea, lo que es la idea, pues, del movimiento, ¿no? De dejar una huella, una semillita con todos los niños, con todas las personas que estén ahí, que vayan a las exposiciones, y bueno, se me hace muy importante, pues, que los medios también difundan, porque, pues, si no se difunde así sí, pues que vamos a ir para allá, pues no importa, pues porque no hay la gente, ¿verdad? Y lo importante, pues ustedes los medios que difundan la idea y claro. Pues ahí vamos a estar al tiro, pues.
Claro. Paco Franco, ¿cuál es la técnica que usas entonces en tu obra plástica?
Sobre todo óleo. Pero le metemos ahí, le digo, experimentos, acuarelas, pero sobre todo lo que está viajando ahorita, pues es óleo porque es lo más resistente así a la intemperie, a acrílicos y eso, ¿verdad?
¿Cuántas obras veremos de Paco Franco en esta exposición?
Bueno, son 16 obras, pero la mayoría son de gran formato, pues. Son gran formato y mediano.
Muy bien, ¿dónde se presentará, Paco?
Bueno, ahí tenía la duda. Se supone que sería en Autlán, pero no sé qué problemas técnicos hubo. Pero la exposición del 22 de septiembre será en El Grullo.
Muy bien.
Y después se va a pasar a Autlán el 15
de octubre. Entonces, del 22 de septiembre al 7 de octubre es la fecha que tengo aquí mencionada.
Sí, o sea, sería en El Grullo, pero como está pegadito, ya el 15 sería en Autlán, y pues digo, pues por mí no hay bronca, pues estamos ahí viajando, ¿verdad? Está muy bien.
¿Y en El Grullo ya tienes el lugar donde se llevará a cabo esta exposición?
No me comentaron, pues, pero igual podemos mandar la invitación.
Para difundirla, por supuesto.
Para difundirla vía Facebook, y se la mando,
Claro.
Que me diga, ¿verdad?
Claro que sí. Paco, pues platícanos un poco de esa experiencia que has tenido en estos municipios donde ya te has presentado y que gracias a esta ruta plástica estamos conociendo pues las expresiones de artistas de otros municipios que han venido también a traer su obra por acá. Y también artistas autlenses que han estado pues llevando su obra a otros municipios. Sí. Esto ha sido un intercambio magnífico en cuestión cultural porque, si bien es cierto, algunos de los artistas con los que ya hemos platicado nos mencionaban que podemos ver ese contexto que conlleva también desde una ubicación geográfica, es decir, los artistas autlenses tienen como tienen como esta característica a diferencia de otros municipios porque también va como explícita ese contexto que los rodea. ¿Esto crees que sí sea, o que alcancemos a verlo, o que efectivamente se plasmen las obras de los artistas? ¿Haya esa característica, esa distinción? ¿Tú qué opinas?
Es sobre todo un intercambio de ideas. Es un, se podría decir, un servicio social, pues no sé. Pero más bien es como regalarnos como artista, ¿no? Es la responsabilidad de un artista es dar ideas, es dejar huellitas. Lo que podemos hacer que se muevan y las ideas, la energía, unir puntos así de creación. O sea, no estamos solamente dejando pinturas o ideas de pinturas. La idea es unificar así también narrativa, poesía, o sea, que artistas se conecten de cada punto donde vamos, ¿verdad? Y se ocupa mucha comunicación ahí, sobre todo porque uno llega y todo, pero se ocupa que también los medios se difundan pues la información y que yo digo que hay muchos artistas que todavía no se conocen, ¿verdad? Y la idea es eso, es conectar artistas y registrar todo eso, porque yo creo que muchos todavía artistas importantes de cada municipio, huicholes y todo eso, que no saben cómo llegar sus obras así a los medios, se pierde todo eso. O sea, se vuelven viejos, se pierde toda la información, se desbarata su obra y se acabó.
Y que hay una gran riqueza en calidad y en expresión, ¿no?
Sí, claro. O sea, eso es la principal idea. Es como esto no es así un proyecto, es un movimiento que sería unificar almas, unificar creadores, ¿verdad? Y eso es, para mí es muy importante, música, narrativa, poesía, todos esos historias que se han perdido. Yo creo que se han perdido mucho por falta de unidad, pues, o sea, y de comunicación.
Claro.
Es la idea ahorita, lo que se pretende es eso, es regalarnos, ¿verdad? Claro. Regalarnos como idea, como artistas, ¿verdad?
Así es. Paco, ¿cómo llegaste a la ruta plástica?
Bueno, a mí me invitó este Óscar Basulto, que fueron así como que los primeros. Óscar Basulto es este... Pues lo vemos como un líder, es muy ching... O sea, es un artistazo.
Sí.
Este, sí. Y este, bueno, también creo que fueron primeros siete que tuvieron la las ideas ahí como... Este... Se les prendió el foco, pues, para empezar a moverse, pues, ¿verdad? Y pues también es mucho sacrificio porque tienes que... Pues tú sabes, ¿no? Cómo es la cultura en este estado de que no hay mucho apoyo, ¿verdad? O sea, que le estuvieron, este... agarrando así, ir con burócratas y todo el gobierno. Y pues ya empezó la invitadera de artistas y se me hace muy chido porque, pues, ahora sí que al gobierno no igual no le importará mucho la idea de la cultura porque pues no hay mucho apoyo, pero este se me hace muy importante lo que hicieron por el esfuerzo, ¿verdad?
Claro, ya mencionaba yo hace un momento que la ruta plástica pues ha servido precisamente de este intercambio intercultural de las expresiones de los artistas de otras regiones, conocer qué están haciendo los pintores de otros municipios y qué bueno se presentan por acá y a viceversa también de los que se presentan aquí, de los artistas autlenses en otros municipios de esta región. Bueno, ha sido un gran intercambio, esa gran riqueza cultural y esa dinámica que ha tenido la ruta plástica, y que bueno, ahora también mencionarte, Paco, que nos da mucho gusto saber que hay artistas que no conocíamos y que se han desarrollado ya en el ámbito en la capital, pero que pues eran también necesarios, son autlenses, como es tu caso. ¿Ya te habías presentado anteriormente aquí en Autlán con tu obra?
No, para nada, pero ¿ves? Me da mucha emoción de ir ahí a Autlán, porque ahí tengo mucha familia, está mi abuelita y todo. Y hace muchísimo que no voy para allá y es casi como una emoción personal.
Claro.
Este, poner mi obra y mira, abuelita, mira todo lo que he hecho todos estos años, no he podido venir, pero...
Y que vienes a presentarte como un artista plástico, eso es magnífico,
sí,
¿no?
Eso es así, muy bueno, sí, muy así, a nivel personal, me emociona, ¿verdad?
Qué bueno, pues nos dará mucho gusto saludarte personalmente por acá en tu visita próxima a Autlán y te deseamos mucho éxito, por supuesto, también allá en el Grullo. Estaremos pendientes si nos permites esta comunicación permanente para poder difundir fechas exactas y lugares exactos de dónde se llevará a cabo la presentación de tu obra pictórica. Bien, Paco, gracias. Franco, pues algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas, mandan un saludo a tu abuelita, a quienes nos están escuchando, a tu abuelita.
Saludos, abuelita, y toda la familia que está allá. Este, nos veremos en poquito tiempo ahí, en breve. Ojalá que vayan todos. Y
¿familia qué, Paco?
La familia Franco, es de la panadería Franco, una así como panadería artesanal muy así, pues tiene su nombre ahí de años, pues, 46 años, y desde que nací ahí estuve ahí en esa panadería, así muy artesanal, muy bonita, de las últimas que quedan, yo creo que en estos tiempos, ¿verdad?
Así es, muy reconocida. Pues bueno, Paco, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de esta información si nos haces llegar, por supuesto, para difundirla aquí a través de Radio Universidad. Muchas gracias, enhorabuena, felicidades y por acá te veremos próximamente.
Ok, muchas gracias, Celia.
Hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Bien, pues Paco Franco es pintor, integrante de la Ruta Plástica, y bueno, ya escuchamos, estará presentando su obra acá en el Grullo. Primero estará del 22 al 7 de septiembre y posteriormente en el municipio de Autlán. Fíjese, lo interesante de esta Ruta Plástica es que estamos conociendo también artistas autlenses que no se han presentado aquí en este municipio. Bien, pues vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de Señal Opinión tenemos a nuestro colaborador, el maestro Jesús Medina García, académico investigador de este centro universitario, a quien martes a martes lo escuchamos con su participación. Muy buenos días, bienvenido y adelante, lo escuchamos, maestro.
Gracias, Elia. Buenos días a todos. Quisiera aprovechar los minutos que nos quedan para señalar tres aspectos nada más. Mira, uno, el homenaje que este domingo, que pasó antier, se le rindió a don Ernesto Medina Lima por motivo de 100 años de su natalicio. Fue un homenaje muy emotivo, realmente un reconocimiento increíble. Increíble cuando vuelve a escuchar uno la trayectoria de don Ernesto Medina, la cantidad de cosas que hizo, un hombre siempre muy generoso y sobre todo siempre veía por la comunidad. Entre otras cosas, pues, de los fundadores de la Benemérita Sociedad aquí, trajo la radio aquí a Utlán, fundó varias organizaciones culturales, de los promotores del museo. Fue un hombre que siempre estuvo trabajando como buscando el bien de la comunidad. Y insisto, aunque vuelva uno a escuchar su trayectoria, no deja de ser impresionante. Entonces, qué bueno que se le hizo este reconocimiento muy emotivo, parte de sus familiares. Intervino el doctor Nabor Denis como miembro de la Benemérita, el maestro Gabriel Lima. Se leyó un poco de sus libros, sobre todo las crónicas de Autlán, que es el primer libro de una autlense que se presentó en la Feria Internacional del Libro. Y estuvo bastante emotivo. Otro punto que quisiera tratar, Elia, es estamos ya casi listos con el programa de la Semana Cultural en su 23ª edición. Bueno, esto merecería un poco más de espacio para hablar de lo que vamos a tener, pero les garantizamos que estamos trabajando en un programa atractivo, muy interesante y que sea del interés tanto de la comunidad universitaria y pensando también mucho en la comunidad externa de la universidad. Y finalmente comentarte que en el marco de la agenda cultural que tenemos eventos todos los viernes, este viernes a las 6:30 aquí en el Aula Magna, en las pérgolas del Aula Magna, los invitamos a que nos acompañen. Viene un ensamble de salterio de la ciudad de Chapala, Jalisco, que van a hacer un ensamble con músicos de la orquesta típica de aquí de Autlán y va a estar muy interesante. El salterio es un instrumento que casi cayó en desuso. Entonces, es un instrumento que pocas veces tenemos la oportunidad de oírlo y va a ser muy interesante. Ellos vienen de Chapala exclusivamente a tocar aquí para nosotros y quisiera extenderles esta invitación. Elias, el próximo viernes a las 6:30 en las pérgolas de aquí del Auditorio Atanasio Monroy.
Genial, pues ya estaremos difundiendo y haciendo esta invitación oportuna para todos nuestros radioescuchas. Maestro, muchísimas gracias, como siempre, por su colaboración y este espacio de opinión de análisis.
Muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
Hasta luego. Muy buen día. Es el maestro Jesús Medina. Es académico de este centro universitario. Bien, pues llegamos a la parte final de Señal Informativa. Yo le deseo que tenga un excelente día. Continúe con nosotros. Y me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Me despido con esta frase de Martin Luther King. Dice, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Que tenga usted un maravilloso martes. Buen día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.